11 de la mañana, 3 minutos. Si yo le pregunto a usted, Mariana, empresas público-privadas, es decir, que tiene una participación pública, pero que también tiene una participación privada, de las más importantes que tiene el país, ¿usted a qué se le viene a la mente?
Pues a ver, Ecopetrol, sí, que tiene como un 11% privada, pero, o sea, una que es como la estrella y ejemplo en Latinoamérica, pública, totalmente pública, por lo menos lo que yo entiendo, EPM. Esas dos para mí son como las que siempre se hablan en los círculos, en los mercados internacionales, sobre todo en la región.
EPM. EPM, Ana Cristina, ¿es público-privada o es únicamente pública?
Sí, es Empresas Públicas de Medellín, es una empresa pública, Eduardo.
100%.
Y es, sí, entonces es uno de los grandes tesoros, pues se dice pues que es como el gran tesoro, además por todo el aporte que hay a la ciudad de Medellín.
Es una empresa pública muy ejemplar, evidentemente, y es una de las joyas de la corona de no solamente de los antioqueños, sino del país. Lo de EPM es verdaderamente impresionante.
Es un buen pacto de caballeros, Eduardo, entre el Estado y el mercado, porque si bien es pública, como dice Ana Cristina, tiene una manera de manejarse muy parecida a las empresas privadas, entonces es de las personas, es de la gente, pero el Estado, que es Daniel Quintero, no es el rey de la empresa. Tiene que ir a una junta directiva y tiene que ir a disciplinarse.
El alcalde siempre es el presidente de la junta, ¿cierto? El alcalde siempre es el presidente de la junta y de ahí pues como ha cambiado la historia de EPM desde que Daniel Quintero es alcalde, pues porque hubo esa renuncia de la junta y bueno, es una etapa muy distinta porque pues la estabilidad de los gerentes de EPM era pues algo por lo que se conocía la empresa, por la estabilidad de quienes trabajaban en sus cúpulas y desde en las últimas años, pues desde 2020 hemos visto que han pasado ya cuatro gerentes distintos, desde el señor Álvaro Guillermo Rendón, después la señora Mónica Ruiz, que fue gerente encargada, Alejandro Calderón Chatet y ahora Jorge Andrés Carrillo.
Entonces, ¿es una pues, Cristina, es usual que tenga tantos gerentes?
No, eso no es usual. Y todos los cambios en las cúpulas, Eduardo, pues son en las cúpulas, en las vicepresidencias de EPM, pues es algo que no ha sido usual en la empresa. Y por eso, pues uno de los temas de conversación en la ciudad de Medellín en los últimos días ha salido la salida de la ingeniera Mónica Ruiz, que ella pues era la vicepresidenta de estrategia y planeación de EPM, porque pues era como el último perfil técnico que había en la cúpula, entonces pues ha causado gran preocupación.
Sí, sí, he notado muy preocupados a los antioqueños con lo que está pasando en EPM. Carlos Arturo Posadas, presidente de la subdirección de Sintra EMDES, que es el sindicato de EPM, y nos acompaña a esta hora. Señor Posada, bienvenido, muchas gracias por estar en Mañanas Blue.
Buenas tardes a todos los oyentes de esta importante emisora de los antioqueños y del país, por supuesto.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con EPM, señor Posada? Hemos notado, como lo decía Ana Cristina, pues a los paisas, a los antioqueños, pues preocupados por este manejo que ha tenido EPM con la llegada del alcalde Daniel Quintero. ¿Usted tiene esa misma sensación, que han cambiado mucho las cosas?
Sí, evidentemente, pues con la llegada del señor alcalde Daniel Quintero, pues a la ciudad de Medellín en calidad, pues de primera autoridad, pues lo que se ha notado es una serie de cambios en la visión de cómo se venía manejando la empresa. Y particularmente, pues uno de los cambios tiene que ver con toda una situación que compete al manejo y administración de empresas públicas de Medellín.
Señor Posada, en distintos medios se ha dicho que pues que el sindicato ha considerado esta salida de la señora Ruiz como pues como un arreglo disfrazado y que además es un ataque directo al ADN de la compañía. ¿Qué quieren decir ustedes con esto?
Bueno, lo primero es que nosotros no hemos planteado ese tipo de situaciones. Recordar que aquí en Empresas Públicas de Medellín pues coexistimos varios sindicatos. Uno de los sindicatos que coexiste somos nosotros. nosotros somos el sindicato más viejo de la empresa, el que fue constituido naturalmente por los trabajadores hace 50 años y que hace aproximadamente 15, 20 años se constituyó un sindicato de profesionales impulsado por la misma empresa, es decir, casi la empresa no lo constituyó de manera paralela a nuestro sindicato, en la idea de contener el avance y, digámoslo así, la acción de los trabajadores en su naturaleza, pues, que nos dimos origen. En ese sentido, pues, es un sindicato que estuvo ligado a la Junta Directiva de Empresas Públicas en todo el periodo anterior, es decir, en el periodo anterior a este alcalde. De ahí que es un sindicato que normalmente se inclina a las posiciones de quienes hacían parte de la Junta Directiva de la empresa, que en última instancia es un sindicato muy ligado a los miembros de la empresa que estaban ligados al grupo económico antioqueño. Y desde ahí pues parten una serie de posiciones que normalmente plantea este sindicato en esa contradicción que hoy se encuentra en la ciudad de Medellín entre el alcalde y los industriales antioqueños agrupados pues en este, digámoslo así, forma de organización de los empresarios y que de alguna manera tiene que ver con lo sucedido en Hidroituango desde el 2018, tiene que ver con una serie de cambios que se ha propuesto este alcalde y que inciden en personas. Lo que sí podemos decir es que esa serie de cambios que se han dado, pues lo que denotan es una inestabilidad en el manejo de la empresa, producto de contradicciones tanto internas como externas. Las externas tienen que ver con toda la acción que vienen haciendo diferentes estamentos, digámoslo así, muy proclives al grupo GEA, e internamente pues una serie, digámoslo así, de profesionales que también están ligados como a los industriales antioqueños. Eso fue lo que conllevó al cambio, a la renuncia de la junta directiva hace poquito, el, digámoslo así, el cambio de una serie de gerentes, producto fundamentalmente de que encontraron contradicciones, digámoslo así, con el alcalde de la ciudad de Medellín y con la junta directiva. Y valga notar que esta es una empresa 100% pública, pero internamente funciona como una empresa privada.
Claro que sí, señor Posada. Y la verdad es que usted habla de todo esto, pero a mí sí me gustaría saber entonces, todos estos técnicos que siempre estuvieron al mando de la empresa, que siempre estuvieron dentro de la empresa, pues, ¿por quién están siendo reemplazados? ¿Cuál es el perfil de las personas que vinieron a ocupar los cargos que tenían estos técnicos antes?
Sí, valga notar pues que muchos de los cambios que se han dado pues es gente que se hizo en empresas públicas de Medellín. Valga notar el caso de Mónica. Pero Mónica fue una funcionaria que estuvo con nosotros por más de 25 años. Mónica se hizo aquí en la empresa técnicamente y llegó pues a adquirir o al nivel de gerente encargada. Creemos de que cada que hay este tipo de cambios pues estamos perdiendo de alguna manera cierta calidad técnica en relación con quienes reemplazan a cada uno, digámoslo así, de los técnicos que se han hecho o de los profesionales que se han hecho al interior de la empresa y que han adquirido unas capacidades que hoy podríamos decir pues no las tienen muchas de las empresas de servicios públicos del país.
Y entonces hablando por ejemplo del perfil de Mónica Ruiz, 25 años en EPM, pues una persona evidentemente técnica, esos puestos, ¿quiénes están llegando a sus puestos? Es decir, ¿le están metiendo política a este asunto o están llegando personas también con un perfil técnico?
Pues lo que conocemos aquí es que han llegado una serie de profesionales traídos de otras ciudades, algún personal pues de aquí también formado al interior de la empresa, y valga la pena, indudablemente, en la medida que se van cambiando es personal de calidades técnicas y bien equiparables con las que reemplazan. Lo que sí observamos es que hay cierta pérdida, digámoslo así, del conocimiento y de la personal interna dentro de la empresa, lo que redunda en que hay una calidad que se disminuye en cada uno de los reemplazos que estamos observando al interior de la empresa.
Y
hablamos
están?
De Mónica es porque en ella reivindicamos sus calidades técnicas.
Claro.
Sus calidades que tampoco con esto queremos decir que no estuviera ligado a cualquier postura, digámoslo así, por fuera de la empresa, que conllevara pues como a que también tuviera como ese perfil, independientemente de sus calidades técnicas.
Señor Posada, pero entonces esas elecciones, quienes están saliendo, esos técnicos de toda la vida de EPM, ¿quién está metiendo la mano en esas elecciones? ¿Quién es el más poderoso ahí? ¿Quién es el que al final termina incidiendo más en quienes llegan a sus cargos?
Pues indudablemente aquí hay una junta directiva. Y consideramos que esa junta directiva que hoy tiene la empresa, precedida pues por el alcalde de la ciudad, es quien en última instancia toma las decisiones de fondo y las decisiones de quién asume uno u otro cargo al interior de la empresa, quién para las políticas de la empresa, acorde a la visión que hoy tiene la alcaldía de la ciudad de Medellín, determinan ese tipo de cargos.
¿Y qué tanto poder tiene Daniel Quintero en esa junta directiva?
Pues en última instancia consideramos de que la ley estableció que la junta directiva es nombrada totalmente por el alcalde de la ciudad de Medellín, sobre la base de unas características. Tres de esos miembros pues tienen que proceder de los grupos de control de la ciudad, pero en última instancia es el alcalde el que determina los miembros de esa junta directiva.
Pues es Carlos Arturo Posada, presidente de la subdirección de Sintra.
De
la subdirectiva, sí. Que es uno de los sindicatos de EPM. ¿Cómo se dice ese sindicato, señor Posada?
Pues nosotros somos el Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, Entidades Territoriales de Colombia. Y, sí. y todos nuestros trabajadores hacen parte de todas las empresas de servicios públicos que hay en el país. Con nosotros están los compañeros del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los compañeros de UNE Telecomunicaciones. Valga notar, UNE Telecomunicaciones es una empresa mixta conformada por capital público y capital privado, y que hoy pues consideramos ejerce sobre la ciudad de Medellín el servicio de telecomunicaciones y de todo el país los servicios pues de hoy de punta en materia de todo lo que es las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, y nos acaba de despedir 44 trabajadores, en la cual consideramos pues los miembros de empresas públicas de bien que hacen parte de esta junta directiva pues debían de tomar postura en relación cómo se destruye también UNE Telecomunicaciones, donde tenemos invertido. Y que valga notarlo, pues el Consejo de Medellín acabó de negar la posibilidad de que empresas públicas de Medellín venda sus acciones en este interesante, digámoslo así, empresa de telecomunicaciones. Criterio de la 90, que es la posición que ha asumido este sindicato, de que no compartimos vender ese patrimonio público, que por el contrario compartimos es comprar ese patrimonio público y que un EPM Telecomunicaciones vuelva a ser una empresa totalmente pública.
Bueno, ese ya es otro asunto. Señor Posada, gracias.
Ok.
Bueno, pues ahí tienen a Cristina la posición de los trabajadores, que efectivamente están viendo un cambio grande en EPM, y pues con Daniel Quintero. Según lo que él nos dijo, pues básicamente Daniel Quintero es el todopoderoso en la junta directiva.
Sí, claro, y ahí es cuando uno se pregunta cuál es el papel de los integrantes de la junta directiva en este, pues en todo esta coyuntura, Eduardo. Para explicarle un poco mejor a los oyentes quién es la doctora Mónica Ruiz, que ella salió por renuncia, pero parece que fue un arreglo, que es como lo han dicho, que es un arreglo. Ella desde 1994 estaba en EPM. O sea que imagínese, una persona que estaba desde esa época en la empresa. Ella es una ingeniera electrónica con especialización en teleinformática y mercadeo, y inclusive cuando empezó a haber todo este problema con que salía uno y otro gerente, ella fue gerente encargada. Es decir, de ese talante es el perfil de la doctora Ruiz, que sale ahora y que pues la gente dice, claro, hay una especie de porque se dice entre pasillos que lo que hay es una toma burocrática, y que con esa toma burocrática, pues, ¿qué papel está cumpliendo la junta directiva? Está bien, uno entiende que el alcalde es el presidente de la junta, pero la junta también tiene que tener un papel crítico y cuidar empresas públicas.
Ana Cristina, y yo creo que vale de pronto hacer la comparación con Ecopetrol, que también hablábamos, porque aquí de alguna u otra manera la independencia de la junta de EPM depende del alcalde, como nos dijo el señor Posada, que era totalmente decidida por el alcalde. En Ecopetrol no pasa lo mismo, y es porque ese 11% de acciones que es privado también exige que los miembros de junta sean independientes, porque si no, los fondos de pensiones no podrían invertir en ellos. Entonces tienen esa pequeña garantía que permite que la empresa, por lo menos en su junta directiva, en su dirección, pues funcione mucho con una cultura corporativa privada que le beneficia a la empresa y no está, digamos, a la deriva o sujeta a las voluntades de un político.
Al final, la razón de ser de una junta directiva, pues es eso, que haya un equilibrio de poderes, que no necesariamente la palabra de una sola persona sea lo que se haga, porque entonces terminan en eso, terminan entonces tomando decisiones frente al personal, termina eso utilizado como nos decía el señor Posada, casi que como un fortín burocrático, y ahí es cuando se daña la cosa, ¿no?
Sí, Quintero Eduardo rompió esa promesa. Hay veces que los presidentes o los reyes tienen cierto poder, pero no lo usan porque se entiende que hay cierta estabilidad, así funcionan mucho los ingleses. Pero en este caso, Quintero rompió la promesa, rompió algo que los paisas habían construido durante años, el nombre de la junta directiva, sabemos que funcionan para él, y un poco lo que le decía Eduardo ahorita, el pacto de caballeros entre el Estado y el mercado, pues se rompió a favor del Estado, y es que el Estado controla EPM, si bien es público, pero tiene una lógica corporativa que Daniel Quintero ha estropeado.
Pero mire, Sebastián y Eduardo, a propósito de lo que decía Mariana de la independencia de Ecopetrol, acaba de trinar Gustavo Petro, y esta es la batalla campal que se avecina, ¿no? Gustavo Petro acaba de trinar: no nos reten al gobierno nacional. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular, que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo. Esta es la respuesta que acaba de dar Gustavo Petro en un trino a las decisiones que está tomando el gobierno nacional con respecto a la composición y periodos de los miembros de la Junta de Ecopetrol. Es decir, esto que estamos mirando con EPM en Medellín, ahora a nivel nacional es lo que se viene. Este es el choque de poderes fuertes que se va a dar, y este trino de Gustavo Petro es demoledor para lo que está pasando en este momento en Ecopetrol, a propósito de lo que decía Mariana de la independencia de la Junta de Ecopetrol. Pero yo sí creo que cuando le meten mano de esta forma a las empresas, Eduardo, el resultado es terrible.
¿Usted leyó de casualidad a la senadora electa Clara López Obregón en su cuenta en Twitter? Porque creo
sobre
que
este
ahí,
tema,
creo sí, que ahí usted también va a encontrar algunas respuestas de por qué ese trino de Gustavo Petro. Y es que resulta que Clara López Obregón está denunciando que supuestamente el gobierno de Iván Duque va a hacer unos cambios, sí, en la reglamentación para contratar temas de exploración y explotación de hidrocarburos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y que supuestamente, y además, a través de ese cambio de reglamento, sí, lo que se pretende es que puedan, eventualmente, antes de que se acabe el gobierno de Iván Duque, pues dejar amarrados algunos contratos, dejar amarrados algunas situaciones que le pondrían más difícil la tarea a Gustavo Petro, por ejemplo, de evitar esos contratos de exploración, que como...
No, y además sobre la composición...
Pues es a lo que va a llegar a ser, ¿no?
Claro, y sobre la composición de los miembros de la Junta, recuerde usted que hay unos periodos fijos que se podrían ampliar. Entonces está Esteban Piedrahita, está Luis Guillermo Echeverry. O sea, hay una gente del gobierno actual que obviamente con el paso del tiempo llegará el nuevo gobierno y tendrá allí sus miembros, sus integrantes. Pero ya esa autonomía, esa independencia de estas empresas que son joyas de la corona, como es Ecopetrol a nivel nacional y como son las empresas públicas de Medellín a nivel regional y a nivel nacional también, por supuesto. Esas joyas de la corona son muy apetecidas por los gobiernos locales o los gobiernos nacionales, porque obviamente ahí hay muchos recursos, hay mucho poder, y eso es lo que se están peleando en este momento, tanto en Medellín como en Bogotá y a nivel nacional, con lo de Ecopetrol.
Sí, de acuerdo. Son las 11 de la mañana.